8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos emitiendo el tiempo de juego en la radio, los partidos del Barça, del Valencia. Estamos emitiendo la linterna a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE. Por si acaso, tenemos doble programación. A esta hora, como siempre, en la linterna repasamos lo esencial de la actualidad. Siguen los actos de este sexto día de campaña electoral. Sofía Negrín.
Mariano Rajoy participa hasta ahora en un acto en Zaragoza. Antes, en Pamplona, el presidente Rajoy ha asegurado que el régimen foral de Navarra no se eliminará mientras el Partido Popular gobierne España. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, está en Toledo, Albert Rivera en Málaga y Pablo Iglesias en Barcelona.
Segunda muerte por violencia contra la mujer en un día.
Ha ocurrido en Gran Canaria. Una mujer ha fallecido en el hospital donde había sido trasladada desde Fuerteventura tras recibir varias puñaladas por parte de su pareja. La otra víctima, en Lebrija, Sevilla. Con ellas ya son más de 50 las mujeres fallecidas en 2015 a manos de sus parejas o exparejas.
La banca acreedora de Abengoa apura los plazos del preconcurso de acreedores.
La empresa andaluza necesita liquidez inmediata. En principio, una línea de crédito urgente de 450 millones de euros. La alternativa sería vender su filial Estrella, que tiene todos los activos de renovables, los más valiosos de la compañía. El gobierno pide diálogo constructivo para llegar a un acuerdo.
A las 9 tenemos, como siempre, reunión del equipo económico en la linterna. Hasta ese momento sigue encendida la luz con Marta. Buenas noches.
Buenas.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy vamos a hablar de running, que está muy de moda. Seguro que muchos pues salís a correr cerca de casa. Vamos a hablar de un running muy especial. También vamos a contar cómo Patricio Doucet, hablamos con él hace unas semanas y le vamos a preguntar si ha conseguido su objetivo de hacer 7 Ironman en las Islas Canarias. Daremos un paso cultural, como siempre, con Isco Jiménez y abriremos el Quijote Interactivo, la segunda edición de la Biblioteca Nacional, a ver qué es lo que nos trae dentro. Iván Alonso nos hará un repaso de las series de moda y muchas más cosas. Todo esto a la luz de la linterna. Vamos a hablar de ilusión en esta luz de la linterna, porque ilusión es lo que tienen los chicos y chicas del Club de Atletismo de la Fundación Abapace en Valencia. Esta fundación ayuda a personas con parálisis cerebral y para esto participan con el Club de Atletismo Abapace, corre en numerosas carreras con ellos para fomentar el deporte inclusivo y la normalización de esta enfermedad. Este año han corrido 10 maratones por toda España para recaudar fondos. Benito Velasco es el presidente de ese Club de Atletismo y nos va a contar qué tal ha ido este desafío. Buenas noches, Benito.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo es correr una maratón ayudando a personas con parálisis cerebral?
Bueno, pues desde el punto de vista físico, evidentemente es mucho más difícil que correrla solo, porque nosotros llevamos a nuestros chicos en unas sillas especiales de running preparadas para poder correr. Pero digamos que, bueno, pues el punto de vista emocional, lo que una persona siente cuando lleva a alguno de nuestros muchachos, de nuestros chicos y chicas en su silla de running en una carrera, por mucho que sea una distancia tan grande como un maratón, pues la verdad es que sientes una cosa especial que te llena de satisfacción y además de ver que con ello ayudas a que ellos disfruten del deporte y se sientan totalmente partícipes de cualquier cosa que podamos hacer con ellos en el ámbito deportivo.
¿Pueden disfrutar entonces de estas carreras?
Sí, ellos por sí solos no pueden correr, evidentemente, porque, bueno, pues tiene una discapacidad psicomotriz bastante importante, pero si sus padres, sus amigos, familiares, bueno, pues los llevan en una silla de running, ellos participan de la actividad deportiva, entran en contacto con el resto de atletas, sienten el aire en la cara cuando vamos corriendo con ellos, interactúan con el resto de atletas, y solo hay que verles la cara de felicidad de ellos cuando vamos en las carreras para darse uno cuenta de que el deporte se disfruta de distintas maneras y que ellos son totalmente felices y se sienten partícipes de lo que hacemos con ellos.
Bueno, y supongo que además se establecerá una conexión muy especial entre los dos corredores, ¿no? Porque al final ambos están corriendo esa carrera.
Sí, la verdad es que en pruebas de larga distancia, como puede ser un maratón, cuando llegamos al famoso temido muro allá por el kilómetro 30-32, pues ellos te dan un plus de fuerza mental cuando estás cansado para seguir adelante. Hay veces que incluso tú sin darte cuenta les estás pidiendo ayuda a ellos y ellos se giran, te miran y te dan una sonrisa, te brindan una sonrisa que eso vale pues por un 30% más de fuerza para que puedas terminar la prueba. Es al final ellos junto al atleta que lleva su silla de running, bueno, pues forman una pareja muy muy especial y muy bonita.
Benito, ¿cuál es el punto de partida de esta iniciativa?
Pues el punto de partida es allá por el año 2012, con motivo de la crisis. Nosotros, desgraciadamente, somos los que más los notamos. La Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, las personas con parálisis cerebral, bueno, pues la atención que tienen es totalmente integral, es muy especializada. Y nosotros, el poder tener los profesionales necesarios para que su calidad de vida sea digna y para que, bueno, pues aquellos que puedan avancen lo máximo posible, pues evidentemente con el tema de la crisis fue un azote bastante importante. Si a cualquier persona sin ningún tipo de problema físico pues le afecta la crisis, imagínate cuando una persona con parálisis cerebral de repente los recursos se le ven un poco limitados. Entonces, bueno, pues decidimos un grupo de atletas, padres de la asociación, unir el deporte del atletismo a la parálisis cerebral. Empezamos a salir con ellos, nos dimos cuenta que teníamos una repercusión muy muy importante a nivel social, una visibilidad muy grande. Eso también es importante para nosotros porque conseguimos la socialización, la normalización de la parálisis cerebral, de que bueno, pues a las personas con parálisis cerebral se les vea con toda la normalidad del mundo. Y a partir de ahí, bueno, pues de un grupo de 5 personas pasamos a la creación del Club de Atletismo Vapace Corre, tras correr el Maratón de Valencia y el de Castellón en el año 2012. Y hoy en día el club, bueno, pues lo integran casi 200 personas. Y lo bonito de ello es que aproximadamente el 65% de los atletas del club son personas que nada tienen que ver con la parálisis cerebral y que se han ido uniendo a nuestro proyecto deportivo. Una vez nos han visto participar en las carreras, pues han querido formar parte de él. No solo ellos, sino familias enteras, porque al final somos un proyecto también familiar en el que están implicados padres, madres, hijos. Y a partir de ahí, pues eso, hemos ido creciendo y hoy en día pues somos una familia muy grande que cada día intentamos llegar a cuanto más sitios mejor para tener mucha más visibilidad.
Pues enhorabuena por vuestra iniciativa, 10 maratones solamente en este año por toda España, así que desde los micrófonos de la linterna de la cadena COPE esperamos dar todavía más visibilidad a esta iniciativa del Club de Atletismo A Vapace Corre, pues esos corredores que corren con personas con parálisis cerebral y que les ayudan, ¿no?, a dar visibilidad a estos problemas y a recaudar fondos. Benito Velasco, presidente de este Club de Atletismo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por ser el altavoz de todas nuestras iniciativas. Sin ese altavoz no llegaríamos tampoco a muchos sitios, así que muchas gracias.
Enhorabuena.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas hablábamos con Patricio Doucet, un atleta argentino afincado en Lanzarote y que se propuso hacer 7 Ironmans en 7 días consecutivos y en cada una de las Islas Canarias. En total han sido 26,6 kilómetros a nado, 1.260 kilómetros en bicicleta y 295,4 kilómetros de carrera a pie para completar una distancia total de 1.582 kilómetros. Pasadas las 3 de la mañana del 12 de octubre, Patricio cruzó a pie la meta de la última prueba y con ello lograba completar esta hazaña titulada 7 retos, 7 islas. Patricio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Lo has conseguido?
Lo he conseguido.
¿Qué sentiste al cruzar la meta del último Ironman?
Bueno, fue una satisfacción porque, vamos a ser sinceros, muchas no esperaban de que se pudiera conseguir.
Bueno, a mí me ha costado creerlo, ¿eh?
Más que se había intentado 2 veces, pero bueno, muy, muy satisfecho de conseguirlo y bueno, feliz.
Y te quedaste con ganas porque terminaste en Lanzarote y quisiste seguir más allá. ¿Cómo es esto de que quisiste seguir más allá?
Sí, exactamente cuando yo tomé la decisión de antes de irme, yo ya tenía todo organizado para hacer la octava isla, que es la Graciosa, que bueno, son las 8 islas que están habitadas en el archipiélago. Y bueno, crucé el río nadando y hice un triatlón pequeño como un simulacro.
La guinda, vamos.
La guindilla del pastel.
¿Qué ha sido lo más difícil en este reto?
Lo más difícil, un poco lo que es logística. Realmente tengo que agradecer y a todos los ayuntamientos que se han volcado, como también a un club que se volcó y me ayudó en una de las islas. Y la logística creo que es lo principal. Después, lo demás estaba más o menos programado y se nos fue un poco de las manos capaz el tiempo de descanso y tal, pero bueno, se pudo llevar.
¿Hubo algún momento en el que pensaste en abandonar, en decir, bueno, hasta aquí, no puedo más?
Eso nunca. en ningún momento tuve la sensación de eso porque yo estaba muy convencido que esto tenía que salir adelante.
¿El entrenamiento cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de ejercicios?
El entrenamiento es imposible entrenarlo. Esto es un 80% de cabeza y un 20% físico. ¿Sí? Hay que estar bien físicamente.
Seguro, o sea que si yo soy muy fuerte de cabeza, me lanzo a hacer 7 triatlones de estos, 7 Ironman, si lo consigo.
No, pero no se puede entrenar básicamente esto. Yo me dedico a pruebas de ultrafondo, como ciclismo ultrafondo, y quieras o no, eso, la cabeza la endurece y físicamente uno ya está preparado.
Además, este reto, 7 Ironmans en 7 días consecutivos en las Islas Canarias, era por un fin solidario, ha sido para un fin solidario.
Sí, fue exactamente eso, un fin solidario que, bueno, realmente lo recaudado no fue lo esperado seguramente, pero estamos muy contentos porque se dio a conocer lo que es la asociación a nivel nacional y con eso estamos muy felices y muy contenta está la asociación con eso.
Asociación Tinguafaya,
Tinguafaya,
¿no?
Sí.
¿A qué se dedica?
Se dedica al tema del cuidado de chicos con discapacidad, para el ocio y tiempo libre, para ayudar a los familiares.
¿A eso te dedicas a tiempo completo o tienes otras cosas?
No, yo trabajo de mantenimiento en un hotel y esto lo hago porque es mi hobby, es lo que me hace feliz, como lo dice el blog, y bueno, disfruto mucho con ello.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de, bueno, de ejercicio?
Lo que es triatlón o Ironman hace 10 años y lo que es ultrafondo más o menos el 2013 fue cuando comencé con el ciclismo y todas esas cosas.
Teniendo en cuenta que nada más terminar este reto, que a mí, vamos, me parece imposible, ya estabas pensando en seguir, en ir a por la octava isla, seguro que tienes otro reto en mente.
Sí, ya tenemos un reto que más o menos lo estamos trabajando y creería que en breve o lo que es final de año ya se lanzará y es para el próximo año, para septiembre.
¿Y siempre con un fin solidario?
Siempre va a ser para hacer un fin solidario y acá me gustaría a ver si se incorpora alguna asociación o de buscar, de hacerlo un poquito más grande.
¿Crees que el triatlón, el Ironman, está suficientemente cuidado en España? ¿Se le da la difusión que se necesita? ¿O hay unos pocos deportes que son los que acaparan, bueno, pues todas las ayudas o toda la atención y demás?
Exactamente. Decimos, España tiene muy buenos triatletas y con muy buen renombre y que se han conseguido muchas cosas, pero seguimos viendo de que el deporte solamente está volcado a dos o tres deportes que, uh-huh, que no es lo mismo que lo que hacemos nosotros.
Uh-huh. Patricio Dousset, atleta argentino, afincado en Lanzarote, que ha conseguido completar esos 7 Ironmans en 7 días consecutivos en cada una de las Islas Canarias y para un fin solidario. Gracias por haber estado en La Linterna, enhorabuena por haberlo conseguido y te esperamos con el próximo reto, ¿no?
Vale, muchas gracias a ustedes.
Es momento ya de darnos una vuelta por las mejores exposiciones. Isco Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
Caixa Forum Zaragoza presenta una exposición de foto muy especial.
La fotógrafa Ana Palacios recurre al teatro o la música para facilitar la integración de niños africanos. Bellísimas instantáneas que plasman los sueños y pesadillas de los jóvenes africanos. Una forma de utilizar el arte como herramienta para lograr el cambio social, como explica a COPE la fotógrafa aragonesa Ana Palacios.
Es la historia de 9 protagonistas, que son 9 de estos niños en riesgo de exclusión social, y cómo el arte ha cambiado sus vidas y cómo esa práctica artística ha conseguido que estos niños crean en sí mismos.
La Fundación Joan Miró en Barcelona acoge la muestra Miró y el objeto.
Por primera vez exploramos el papel del objeto dentro de la obra de Miró, desde la representación pictórica del objeto hasta su incorporación física a través del collage para llegar finalmente a la escultura. La muestra, que estará hasta el próximo mes de enero, se enriquece con colecciones públicas y privadas en Europa y América. William Jeffet es el comisario de la exposición en declaraciones para La Linterna.
Rompe un poco la superficie como algo plano, poner algo hacia el relieve. Ocupa una especie más y más tridimensional.
La Fundación Telefónica calienta motores ante el inminente estreno de la última película de la saga, El despertar de la fuerza.
Lo hace con una exposición que reúne cerca de 30 piezas únicas y exclusivas de gran realismo. La muestra estará abierta al público de forma gratuita hasta el 17 de diciembre, un día antes justo del estreno de la película. Entre otras actividades, también hay disfraces para que se puedan hacer fotos y una exposición de piezas de Lego de la saga. Teresa Torres es la comisaria de la muestra.
Tenemos más de 20 piezas que son únicas, exclusivas, son oficiales y de Star Wars y están hechos con los moldes de Lucasfilm. Habéis visto en la escalera, pues tenemos R2-D2, C-3PO, son tamaño real. Tenemos también, bueno, pues distribuidos por todo el espacio a los principales personajes.
Noche de Luz nos acerca a más de 3.000 figuras de Belén de 50 nacionalidades diferentes.
De los sencillos belenes africanos a otros asiáticos o del Pacífico, sin olvidar, por supuesto, los portugueses y los españoles. Se puede disfrutar en el auditorio de la Casa del Lector en el Matadero de Madrid hasta el 6 de enero. Una iniciativa que es la tercera vez que visita la capital y que busca repetir el éxito de ediciones anteriores.
Gracias, Isco. Hasta la próxima.
Un placer.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Desde el pasado 3 de diciembre está disponible una nueva versión del Quijote interactivo que lanza la Biblioteca Nacional. De esta forma, todo el que quiera se puede descargar el libro más célebre de la literatura española en su móvil o en su tableta y disfrutar de nuevos contenidos que la versión ofrece. Ana Santos es la directora de la Biblioteca Nacional. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En 2010 se lanza la primera versión de este Quijote interactivo y la segunda, ¿qué novedades nos va a ofrecer?
Pues la segunda versión de este Quijote interactivo, que ha tenido muchísimo éxito desde que lo lanzamos ha recibido más de 2,5 millones de visitas, han entrado a consultarlo, a leerlo millones de usuarios, pero esta nueva versión, visto el éxito que habíamos tenido, pues incorpora, además de la facilidad de poderlo descargar en dispositivos móviles, pues actualiza imágenes, actualiza enlaces a otras obras digitalizadas, incluye mayor contenido multimedia, en fin, yo creo que está todavía más bonito que estaba antes, está más enriquecido.
Esta versión viene en forma de kiosco, ¿qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que tú te lo puedes descargar en tu tablet o en tu teléfono, en todos los sistemas operativos, directa y gratuitamente, cosa que es importante, ¿no?
Ana, el Quijote interactivo se ha convertido en uno de los principales reclamos de la biblioteca, con más de 2,5 millones de visitas procedentes de multitud de países, sí, ¿no? ¿Esperáis superar estas cifras con esta nueva versión?
Pues yo creo que sí, y sobre todo lo que esperamos es que acceda a él gente joven, gente que no se acercaría quizá al Quijote de otra manera, porque es muy fácil no solo leerlo, sino entenderlo, entrar en él, porque pues incorpora momentos históricos importantes en relación con toda la narración, música, alimentación, vestuario, es decir, es muy rico, es muy didáctico, es muy fácil de entender, con lo cual esperamos que la gente joven, que quizá le cuesta más leer este tipo de obras, pueda entrar.
Y si la gente joven piensa que el Quijote está pasado de moda, ¿qué responderías?
Pues yo creo que no, y además creo que no lo piensan en realidad, porque yo me doy cuenta que las últimas versiones que han salido del Quijote para gente joven, editadas recientemente, pues tienen éxito. Y los padres los compran, ¿no?, para sus hijos. Quizá cueste más que lo lean, pero yo creo que cuando lo han leído se sienten orgullosos, lo primero porque seguramente les ha gustado, y luego se lo cuentan a sus amigos, ¿no? Entonces, esto es un reto que tanto colegios como familias deben imponerse.
¿Qué supone, Ana, el Quijote Cervantes para España más allá de nuestras fronteras?
Bueno, pues se supone lo que es nuestro autor más reconocido, del cual 400 años después, el año que viene celebramos los 400 años de su muerte, 400 años después sigue siendo el gran autor universal, ¿no? Tenemos que saber todos el valor que tiene y conmemorar, como lo vamos a hacer a lo largo del año 2016, este acontecimiento tan importante para las letras y sobre todo para las letras en español. La Biblioteca Nacional va a hacer una amplia exposición que se iniciará en el mes de marzo, conmemorando no solamente el Quijote, ¿no? El Quijote ya lo hemos celebrado tanto en 2015 como en 2005, perdón, como este año 2015, la primera y segunda parte, sino toda la obra cervantina, la gran literatura cervantina. Tenemos aquí conservado en la Biblioteca Nacional la mejor colección conocida y existente en cualquier biblioteca del mundo sobre Cervantes, de y sobre Cervantes. La estamos catalogando toda, la estamos digitalizando para que sea muy fácil su acceso, y luego la gran exposición que se inaugurará en el mes de marzo, que será el inicio, el arranque del año cervantino. Hay una comisión nacional que está trabajando muy activamente, que recoge todas las actividades y que ya tiene una muy, muy amplia programación.
Ana, para todos aquellos que nos estén escuchando y que les apetezca pues descargarse ese nuevo Quijote interactivo, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues es muy fácil, pueden entrar en la página de la Biblioteca Nacional, en la web, y allí tienen un destacado que se ve muy 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 bien la posibilidad de descargarlo, tanto a través de descargar la app del Apple Store para iOS o también de Google Play para Android. Es muy fácil, se pincha y automáticamente ya se descarga.
Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional, gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a hablar de series. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Pero esta vez no traes estrenos.
Es que esta vez No, porque la revista Time está eligiendo estos días, antes hemos dicho lo de Angela Merkel,
sí, Angela Merkel,
el personaje
sí.
del año, está eligiendo las mejores, las peores películas y, cómo no, las mejores series, porque ahora ya está tan de moda que las revistas se atañen a ello. Bueno, así que dicho, vamos a ver qué dice esta guía periodística sobre este mundillo y que seguramente va a aportar muchos seguidores a las series que salen en ella.
Lo último que necesita la Casa Blanca es una vicepresidenta estresada. ¿Preparada o no? Ella está aquí.
¿Cómo se llama esta, Iván?
Se llama VIP con dos E's. Y si estás sorprendida, estás igual de sorprendida que yo, porque
pues, hombre, sí, ¿no?
son series que no son muy conocidas, ¿no? en España. O sea, bueno, hay alguna que sí, ya verás, pero ya verás porque no son tan conocidas. Esta, por ejemplo, ha sorprendido mucho que Time la ponga la primera de la lista, porque es una comedia en la que la senadora Selina Meyer, que es interpretada por Julia Louis-Dreyfus, es ascendida inesperadamente a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, al asumir el cargo, pues se da cuenta de que está poco preparado para ello. Entonces, claro,
claro,
entonces tiene un grupo de asesores que le ayuda, pero en realidad es un intento, pues, ¿cómo decirlo?, de banalizar un poco la política, llevarla a un lado más cómico. Es como el contrario de House of Cards. O sea, House of Cards es el top de la seriedad y esto es al otro lado del extremo.
Hacer un poco una parodia, ¿no?
Exacto, hacer un poco de la parodia de eso, pero bueno, hay que yo he de decir que la primera temporada es muy buena, te ríes mucho porque se la ve muy descolocada. Hay una escena, por ejemplo, que intenta, nada más llegar a la Casa Blanca, pues intenta con utensilios de cocina, como arremolinarlos todos en uno, todos los agentes políticos y demás, entonces sí. se forman situaciones muy...
Se hace un esquema con cosas de cocina,
claro,
¿no?
Entonces son sketches muy cómicos.
Bueno, puede tener su punto. A ver, la siguiente, Iván.
Pues una de las más importantes ya de siempre.
La publicidad se basa en una cosa, la felicidad. Y la felicidad es... La felicidad es oler un coche nuevo. Es estar libre de miedos. Es una enorme valla junto a la carretera que afirma a gritos que hagas lo que hagas, está bien, que lo harás bien.
Este es un clásico, ¿no?
Hombre, Mad Men, que ya después de siete magníficas temporadas, ha acabado. La serie ya es de sobra conocida, pero bueno, vamos a decirlo, sobre el mundo de la publicidad, ha enganchado a mucha gente y la revista Time la ha considerado la segunda mejor de este año, la séptima temporada, que era la última. Está ambientada en los años 60, narra los comienzos de una de las más prestigiosas agencias de publicidad de la época y bueno, que nos ha dado uno de los grandes personajes de este mundillo, que es Don Draper, ya sabes, este hombre tan bien, tan elegante, con sus corbatas, con sus trajes y esa sensación de perfección que siempre da. Y bueno, pues también una serie muy reconocida por su ambientación, su buena ambientación, y que todo el mundo va muy bien vestido. O sea, todo el mundo tiene unos trajes magníficos.
¿Y eso marca luego estilo en quienes ven esa serie? ¿O qué?
Bueno, es que está ambientada en los años 60, pero la gente se viste de Mad Men en carnavales y en Halloween.
Bueno, no es mal que no está ambientado en los 60, ¿eh?
Claro.
Porque entonces sería
un poco más complicada la ropa.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí, Iván. Sé que traías muchas más cosas,
sí, pero bueno,
vamos a
tenemos
tener
más
ocasión,
días,
¿eh?
Tenemos
vamos
días
a tener
para
ocasión.
Contarlo.
Se quedan ya con la reunión del equipo económico de La Linterna y muchas más cosas en este programa de hoy.